jarraian Josema Azpeitiarekin Undokan saioa.
Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy, señor? Un buen menú.
Pues saludamos ya a José Mazpeitia, coordinador de ondojan.com. Hoy nos va a hablar, ya antes de que comience sus vacaciones, del nuevo Ondojan, que ya está en la calle, ya está en los puntos habituales y también, por supuesto, se puede encontrar en formato digital en ondojan.com, la nueva revista dedicada a la gastronomía, como siempre, con cosas muy, muy interesantes, con restaurantes que merecen muy mucho la pena ser visitados y demás. Pero mejor que nos lo comente José Mazpeitia. José Mazpeitia, buenas tardes.
Arratsalde Íñigo, arratsalde León, entzuleok.
Bueno, que ya te queda poquito ya para coger vacaciones, ¿no?
Espero tener la suerte de poder coger unas pequeñas vacaciones en la segunda quincena de agosto, aunque todavía, si quieres que te diga la verdad, no sé ni dónde voy a ir, pero eso sí, me pegaré una escapadita porque como me quede por aquí, pues ya sabes que me tienta el trabajo y al final siempre acabamos haciendo alguna cosa que otra, siempre tengo que hacer en la oficina. La gente se piensa que esto de la gastronomía es solamente disfrutar de los restaurantes y comer, pero el mantener estas publicaciones, el mantener estas páginas de Facebook, las redes, las fotografías, etcétera, conlleva un trabajo prácticamente continuo. Aquí no hay jornadas de 8 horas ni nada que se le parezca.
Sí. Bueno, pues vamos a darle un repaso al nuevo Ondojan, que ya está en la calle. Es el Ondojan ya número 235, ¿quién le iba a decir? Y bueno, vamos a comenzar por el principio, por la portada del Ondojan. Y en esta ocasión has estado disfrutando de la buena comida del asador Aldanondo en la parte vieja de Donosti, según pones aquí en escribes, que está en su mejor momento. Cuéntanos un poquito qué nos podemos encontrar en el restaurante Aldanondo y sobre todo esa receta que tiene una pinta buenísima, que aparece como foto de portada del nuevo Ondojan.
Sí, la receta es de unos chipirones a la plancha con cebolla, que se puede decir que es la versión de Miquel Mayán del famoso plato de los chipirones al estilo Pelayo, aunque no es exactamente unos chipirones Pelayo, lógicamente, pero es lógico que Miquel Mayán tenga este plato como algo especial, que cuando le sugerimos que pensara en un plato para la portada, se le ocurrió este plato, porque los chipirones Pelayo son un plato que se creó en la costa guipuzcoana, en la zona de Zarautz, Zumaia. Ahí se andan peleando sobre cuál de los dos pueblos se creó el plato, y creo que es en Zumaia, pero no voy a decirlo muy alto por si acaso, para que tampoco me lloran collejas. Y Miquel Mayán, que es un cocinero que tiene una larguísima experiencia, uno de los lugares donde más tiempo estuvo fue en Arguiñano, donde fue jefe de cocina en su tiempo, por lo que tiene una relación muy grande con la costa guipuzcoana, con la costa de lo que sería Urola Costa, a pesar de ser donostiarra y haber terminado, pues lógicamente, en su propio pueblo montando su propio restaurante. Miquel Mayán ha pasado por varios lugares después de ser jefe de cocina de Arguiñano, estuvo incluso en el camping de Igueldo, donde logró en un lugar que es, digamos, un restaurante normal y corriente, el restaurante de un camping, que no va más allá. Miquel Mayán lo convirtió en un pequeño restaurante de culto, ya que hacía diferentes platos a la parrilla, demostrando tener una sensibilidad que se salía de un cocinero normal, y acudías a un restaurante que no era un restaurante con ninguna elegancia, un restaurante, como te digo, el típico restaurante de un camping, y Miquel Mayán ya hacía pequeñas maravillas que daban un poquito a entender lo que haría el día que consiguiera por fin un lugar acorde a su experiencia y a su capacidad. Y lo ha conseguido cogiendo el Aldanondo, que hace un par de años tuvo la suerte de poder hacerse con sus riendas. Aldanondo era un asador de la parte vieja, situado en la calle Euskal Herria, en esa parte de la parte vieja que va, digamos, del mercado de la Brecha hacia la Ría, hacia el Cursal. Y este asador había sido durante décadas un asador mítico de Donosti, pero mítico pues por su longevidad, por el tiempo que llevaba, porque bueno, daban buenas carnes y buenos pescados, pero no era un lugar gastronómicamente que pudiéramos decir pues muchas maravillas de él. Pues era, como tantos asadores, un lugar donde se comía un buen pescado a la brasa, una buena carne a la brasa. No era excesivamente bonito ni bien decorado ni acogedor, sino que era el típico asador de madera de, bueno, pues a la antigua usanza. Y en los últimos años, antes de su cierre, incluso bajó bastante de nivel, en el sentido de que era una fórmula que ya tampoco concitaba un interés terrible y se fue extinguiendo poquito a poco, según sus anteriores responsables pues se iban acercando al momento de retirarse y de dejarlo. Es un lugar que hubiera muerto por sí mismo de éxito en un inicio y finalmente porque iba languideciendo poquito a poco, y que llegó a estar cerrado, creo, si no estoy equivocado, más de un año, un típico restaurante que ya nadie apostaba mucho porque alguien se atreviera a cogerlo, y Miquel Mayar, en plena pandemia, se hizo con sus riendas, le dio un lavado de cara. Blanqueó sus paredes, mejoró su decoración, le añadió mantelería y cubertería, pues un estilo a la que encontramos ya en un gran asador, en un buen restaurante. Se preocupó por juntar un equipo de gente bueno y profesional que no solo se encargue de echar las cosas encima de la mesa como se hacía en los asadores de antaño, sino que comenten al cliente los platos, sonrían, sepan lo que están sirviendo, sepan comentarlo, servir el pescado y partirlo delante del cliente, en fin, un equipo de servicio acorde a la categoría del local. Y hemos acudido varias veces desde que está Miquel Mayán y podemos decir que va mejorando cada vez que acudimos. Se le nota que está a gusto, que lo que él quería era terminar en un restaurante de estas características, controlando él todo el proceso, porque él controla la compra del pescado, la compra de la carne, él controla la parrilla, el fuego, la brasa, él controla todo lo que se hace en el restaurante. Y lo controla además con una sonrisa, a gusto, es un cocinero de los que se nota que disfruta cocinando, también acude al comedor, habla con los clientes, pero está lo que tiene que estar, sobre todo en los fogones, en la parrilla, cuidando el producto. Hace una cocina de temporada, aparte de lo que es la carne y el pescado, que lógicamente está todo el año, y todo el año además en las mismas condiciones. Lo que sí que intenta es, en los entrantes, hacer diferentes platos en función de en qué momento del año nos encontremos. Así, por ejemplo, pues nos sacó unas vainas salteadas con foie fresco estupendas, ahora que es en época de vainas. Nos sacó ese chipirón, por supuesto, nos sacó también una ensalada de tomate bonito y anchoa, pues cositas que reflejan en qué momento del año nos encontramos.
Sí, además, ya estoy viendo aquí, por ejemplo, lo que acabas de comentar, ¿no? Esas vainas salteadas, y bueno, aparecen las fotos de lo que estás comentando, y la verdad es que tiene toda una pinta, vamos, que va a comérselo, ¿eh?
Además, prepara platitos de cocina tradicional, como unos morros de ternera estupendos, callos también prepara, y es muy de subrayar el apartado de los vinos. Porque, bueno, lo que quería también Miquel era que en un tipo de restaurante que habitualmente se suele limitar a cuatro Riojas y tres Riberas de Duero y algún blanco para los pescados y poco más, pues él ha querido ofrecer una propuesta de vinos más moderna, más acorde a lo que él está ofreciendo. Y sí, podemos encontrarnos esos clásicos de Rioja, pero ha tenido la gran suerte de que dos calles más hacia el boulevard se encuentra Dani Corman con su establecimiento Esencia. Y desde prácticamente el inicio de la actividad de Miquel Mayán hubo un encuentro entre Dani Corman y Miquel Mayán, y Dani Corman se encarga de una parte de la carta de vinos, que ofrece siempre 10 vinos que se salen de lo común, 10 vinos elegidos por ser modernos, diferentes, de pequeña producción, elaborados por gente joven, por estar elaborados con uvas que no son habituales en los vinos a los que estamos acostumbrados aquí, y empezó siendo una selección de 10 vinos en los que podíamos encontrar vinos de cualquier lugar del mundo, y poquito a poco ha ido evolucionando una selección de vinos que exclusivamente ofrece vinos de Euskal Herria, que pueden ser de Iparralde, de Navarra, de Rioja Alavesa, pero vinos de Euskal Herria, y siguiendo esas características que hemos comentado de pequeñas producciones, elaboradores jóvenes, vinos habitualmente ecológicos, biodinámicos, naturales. Es decir, que los amantes del vino que tienen una apertura de mente, si les gusta probar vinos diferentes a los que está acostumbrado a encontrar en los restaurantes, no solo se van a encontrar con una estupenda oferta de asador, sino que también con una carta de vinos pues que les va a dejar enamorados.
Bueno, pues tomamos nota para ir a visitar con Miquel Mayán el restaurante El Asador Aldanando en la parte vieja Donostierra. El reportaje en esta ocasión lo habéis dedicado a Comercial Aurquil, ha titulado como Nuevas Caras, Nuevos Productos. ¿Qué nos puedes comentar de Comercial Aurquil, Josema?
Pues mira, como siempre en Ondojan lo que intentamos es que nuestra revista no sea un catálogo, porque es muy difícil en una revista como la nuestra, que no tiene ayudas institucionales, que no la paga la gente que la lee, que se reparte gratis y que no tenemos ni un ayuntamiento, ni un gobierno, ni nada que la promocione, a pesar de todo lo que se les llena la boca a nuestros políticos diciendo que quieren defender la gastronomía. Nos tenemos que buscar la vida y buscarnos clientes, tanto entre los restaurantes como entre la distribución, la gente que provee de diferentes productos a los restaurantes. Lógicamente, a lo largo del año hacemos reportajes sobre la gente que colabora con nosotros, sobre la gente que nos provee de algo tan necesario para una revista como la nuestra, como es la publicidad, pero tenemos muy claro, como decía al empezar este comentario, que lo nuestro no es un catálogo. Es decir, quien coja Ondojan no se va a encontrar solamente reportajes y comentarios sobre la gente que entra económicamente en la revista. Nosotros hablamos absolutamente de todo el abanico gastronómico que podemos encontrar no solo en Euskal Herria, sino en el resto del estado e incluso muchas veces del extranjero, y no es en plan chiste lo del extranjero, porque muchas veces hemos hablado de establecimientos de Francia, de establecimientos de Japón, de China y de los lugares más recónditos del globo. Y en este caso comento todo esto porque muchas veces el encontrarnos en una revista con un reportaje dedicado a un proveedor suele ser sencillamente decir, pues mira este proveedor qué productos más buenos tiene, qué bien provee al resto de restaurantes que podemos encontrar en la revista, etcétera. Muy bien, pues en este caso sí que Aurki es un cliente muy bueno que tenemos prácticamente desde que empezamos a elaborar Ondojan, pero si hemos hecho un reportaje de 3 páginas es porque es que nos encanta Aurki como cliente gourmet, como una distribuidora, una comercial que refleja perfectamente lo que es la gastronomía de Gipuzkoa. No se trata de una gente que en un momento dado para sacarse la vida adelante ha buscado una serie de productos y los distribuye a la hostelería, sino que Aurki fue fundado en su día por Kiko Agudo y Pache Altuna, que venían de diferentes empresas distribuidoras, pero dos personas a las que les unía lo que les gustaba acudir a restaurantes, probar productos gourmets, cositas diferentes, etcétera, y que veían que en esto de la distribución había un hueco para una empresa que distribuyera productos más gourmet, más distribuidos a gente, a restaurantes, a bares, que quisieran ofrecer a los clientes algo realmente bueno, que tuvieran una buena clientela, y empezaron su trayectoria en el 94, centrándose principalmente en el pato, un producto que, aunque hoy en día nos encontramos en todas partes, el foie, el magret, el confit, etcétera, todavía en aquellos tiempos no se estilaba tanto como se estila hoy en día, que lo podemos encontrar en cualquier lugar. Y se buscaron muy buenos proveedores en la zona de las Andas, en Francia, para proveer de buen pato, de buen foie, de buen miquit, a los diferentes restaurantes que confiaron en ellos. Y fíjate, si han conseguido se han profundizado tanto en el aspecto gourmet de la empresa que han conseguido que sus hijos continúen con la empresa. Es decir, lo que no está consiguiendo ninguna empresa, ningún bar, ningún restaurante hoy en día, que ya las segundas generaciones sigan con la actividad que llevaban los padres, en este caso los dos han conseguido que los hijos, que sus hijos, es decir, que no solo los de uno o los de otro, sino los hijos de los dos socios fundadores, siguen con la empresa, y siguen con la empresa además demostrando que no solo cogen el legado de sus padres, el legado económico de mantener unos proveedores y acudir a una serie de clientes, sino que son también unos sibaritas, unos mocofines, unos gourmets, les encanta probar diferentes productos, han aumentado el catálogo de sus padres con productos además como las ostras, como el caviar, como la trufa, grandes productos que lo que hacen es reflejar lo que fue el espíritu de sus padres cuando cogieron la empresa. Y no solo los distribuyen, los consiguen y los muestran a sus clientes, sino que también disfrutan de ellos. Nos hicieron una pequeña degustación en sus oficinas, en la que nos dieron a probar esas ostras que les traen de manera exclusiva de la zona de La Rochelle. Nos hicieron a probar el micuit que están elaborando hoy en día, que es realmente excepcional. Probamos también la trufa que están trabajando unas trufas a lo largo de todo el año, porque hay trufa diferente en función de la época del año, y se merecían este reportaje, que fue mucho más largo, en la revista anterior, que fue una revista digital, la revista de junio en concreto, tenía una versión más larga todavía de este reportaje. Y bueno, yo creo que en la de papel hemos condensado bastante bien lo que es la pasión por la gastronomía que tienen estos seguidores de Patxi Altuna y de Kiko Agudo, que son Galder, Ekaitz y Aymar, los hijos de los fundadores, que están haciendo una labor increíble desde Orki.
Pues nada, toda la suerte del mundo. Bueno, una de las secciones ya desde hace muchos años de Ondojan es Jakitea, y a un sitio que os habéis ido en esta ocasión, nada más y nada menos que al Mirador de Ulía en Donosti, con unas vistas increíbles, y que bueno, que tienen un producto, estoy viendo ya aquí además las fotos que aparecen con 12 platos, y en fin, cuéntanos un poquito, porque yo ya sé que tú ya has estado en varias ocasiones en el Mirador de Ulía de Donosti.
Pues sí, además a más de uno le chocará que en una página como Jakitea, en la que siempre lo que hacemos es meter restaurantes tradicionales, porque la función de Jakitea es preservar esa gastronomía guipuzcoana, vasca, de toda la vida, esos restaurantes que hacen una cocina tradicional. Y bueno, ¿qué hace aquí el Mirador de Ulía? Se preguntará más de uno. Un restaurante que en su día tuvo una estrella Michelin, que hace una cocina más bien moderna, pero si nos fijamos en los platos, nos daremos cuenta que son platos que, a pesar de su buena presentación, que a pesar de lo elegantes que resultan a primera vista, en todos ellos se ve clarísimamente el producto que los compone. No hay esferificaciones imposibles, no hay platos llenos de humo, no hay cosas que parecen ser una cosa y luego resultan ser otra. En su día Rubén Trincado jugó con estos trampantojos, en cierto modo, pero es una persona que cada vez se ha ido volcando más en la recuperación de lo que es el producto en sus platos. Es decir, que a pesar de la técnica que tiene, a pesar de lo que sabe cocinar, presentar, a pesar de la tecnología que tiene en su cocina, que es como si fuera un laboratorio de la NASA, porque cuenta con unos hornos y unos aparatos con los que puede hacer cualquier preparación que se proponga, Rubén Trincado es un amante del producto. Puedes ver en los platos que se ve claramente el bogavante, se ve claramente el espárrago, se ve claramente la cococha, se ven claramente los guisantes, se ve claramente el mero, se ve claramente la fresa. Es decir, ahí están los productos de la gastronomía vasca, con un toque moderno, pero creyendo en Jakitea, porque es miembro de Jakitea, acude a las reuniones, acude a las entregas de premios de Jakitea, a las diferentes convocatorias que hace esta asociación, y la defiende a muerte. Así que pensábamos que era de justicia que en alguno de los ejemplares pues nos bajáramos un poquito de lo que es la tradición más tradicional, y venga la redundancia, y pusiéramos también en su lugar a Rubén Trincado para, bueno, pues comentar que también ciertos restaurantes, a pesar de tener una cara más moderna, también son bienvenidos a Jakitea. Y en el caso de Mirador de Ulía, estuvimos recientemente, estas fotos que presentamos son el menú que nos sirvió Rubén Trincado, un menú al que llama Arraigo, y el nombre del menú también nos está diciendo mucho cuál es la filosofía de este cocinero, ese arraigo que le tiene unido a su tierra, unido a su país, unido a la cocina más tradicional de Euskal Herria, a la que él aporta ese toque de vanguardia, pues que también hace que Jakitea sea todavía más abierta de lo que podría ser si se limitara solamente a restaurantes que no salen de lo que es la tradición más...
Oye, Josema, yo que estoy viendo, pues la gente que ve el Ondojan, te quería preguntar, ¿esto sería un menú, los 12 platos que los 12 platitos que aparecen aquí con diferentes, digamos, como pinchos, así como cazuelitas?
Efectivamente, eso sería el menú Arraigo, que tiene un precio de 95 euros, si no estoy equivocado. Creo que en este caso nos puso alguna cosa más para que pudiéramos completar un poco la idea, pero la verdad es que Tiene un precio estupendo, el Mirador de Olía, porque para ser un restaurante, como te digo, que en su día tuvo una estrella Michelin, que tiene las mejores vistas de Donosti, solo hay que ver la foto en la que está Rubén Trincado, te aseguro que se ve hasta Navarra, se ve hasta Vizcaya, e incluso en un día de mal tiempo tiene vistas maravillosas, porque el mal tiempo desde ese lugar tan bonito también es una gozada. Y bueno, pensar que uno puede acudir a uno de los cocineros más vanguardistas de Donosti por un precio de 95 euros, bueno, que hay que añadir el vino, etcétera, pero bueno, sin irnos a esos precios salvajes que se oyen hoy en día en los restaurantes modernos, pues es también un pequeño privilegio que tenemos en Donosti.
El Mirador de Ulía, y era otro amiguete tuyo, como es el Errico Echea, Javier Penas, y ya nos pones aquí, esto está dentro de la senda del pincho, que si hay algo que hace Javier Penas es cuidar mucho la selección de pinchos en Navarra.
Sí, sí, Errico Echea, si entramos no nos encontramos con la imagen típica de un bar de pinchos, toda una barra llena de pinchos, pero hay una zona cubierta donde tenemos varias tortillas, donde tenemos varios pinchos y sobre todo una pizarra en la que podemos elegir todos los días y prácticamente a todas horas, pues una selección de unos 10, 12, 14 pinchos de cocina que encima salen enseguida. Son míticos sus callos, por ejemplo, que hace unos callos tradicionales extraordinarios. Hay que tener en cuenta que Javi Penas también, junto con su mujer Izas Cungurruchaga, son también miembros de Jaquitea, y en este caso, para la sección de la senda del pincho, que tenemos en todos los ejemplares de Ondoján, hemos elegido el rudo de oreja, que es un pincho, como ves, precioso en apariencia. Que lo hace él, porque Javi es como una checa, entre todo lo que saca en su restaurante lo elabora él desde el primero hasta el último proceso culinario, y esto es un rulo que ya explicamos ahí, que lo hace cogiendo la oreja, cociéndola, haciendo un rulo con ella, envolviéndolo en papel film, metiéndolo en la nevera para que se cuaje, cortándolo en trocitos, pasándolo a la plancha, añadiéndole una salsita casera que le da un toque extraordinario, y tiene este rulo de oreja y también tiene un rulo con manitas de cerdo, que es más o menos similar, solo que lo sirve con una salsita de pimiento del piquillo por debajo. Un pincho extraordinario que se vende a 3 euros, pero como ves son dos piezas muy majas, con su pedazo de pan, por supuesto, que no aparece en la foto, pero que también ayuda a que bueno, pues a que el tomarlo a media mañana nos ayude a recobrar fuerzas y a seguir adelante. Y como te digo, al igual que esto, pues tiene otra bonita cantidad de pinchos, tiene croquetas, y el que quiera conocer los pinchos de Javi Penas, yo lo que siempre recomiendo, ahora está de vacaciones y volverán el día, creo que el 25 si no estoy equivocado, pero bueno, ya daremos esa información también en su debido tiempo, que acuda a lo largo de este otoño al Pincho Bote, que hacen los jueves a la tarde, a partir de las 6:30 de la tarde, 7, porque es un Pincho Bote espectacular. Empezó tímidamente, se llena todos los jueves desde que ha cogido la fama que se merece. Se paga la consumición y nos sacan un pincho a elegir, que si vamos a primera hora podemos elegir entre 7, 8, 9 cosas, y todos son pinchos elaborados en el local, nada de con croquetas congeladas traídas del macro, cosas de estas que tenemos en muchos pinchobotes, sino una calidad extraordinaria. El Pincho Bote de Errico Echea, desde luego, es algo a tener en cuenta.
Bueno, pues nos daremos una vuelta por el Errico. También haces mención de Xantar, nos vamos allá a Galicia. Imagino que irás al 24º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se celebrará en octubre. Y bueno, aquí nos hablas un poquito del Xantar, 25 años promocionando Galicia.
Pues sí, la verdad es que Xantar es un salón que hay un pequeño error en ese anuncio, pero efectivamente, como has dicho, 24ª, pero es la 25ª edición que se hace de este salón. Y bueno, este salón que recoge las mejores propuestas gastronómicas y turísticas que podemos encontrar, no solo en Galicia, porque se hace en Ourense el salón, sino que también recoge muchas propuestas de los alrededores de Galicia, principalmente de Portugal, de la zona de León, Zamora, etcétera. En realidad cualquiera puede acudir a Xantar como se acude de Pekín, pero al final, por su ubicación y por su filosofía, generalmente son lugares de Galicia y lugares que rodean a Galicia, con gran presencia, como te digo, de Portugal. Y este año, al ser el 25 aniversario, van a organizar el primer campeonato de tortilla de patatas de Galicia, y tengo el orgullo de decir que voy a colaborar en la organización de dicho campeonato. De hecho, fue una idea que les propuse yo hace tiempo, que les decía que tenían que organizar un un concurso de tortilla de patatas, y es que Galicia es una potencia de la tortilla de patatas. Galicia es un lugar que cuenta con las mejores empresas de huevos del panorama estatal. Los cocineros que profundizan en la tortilla de patatas, sea en Galicia, sea en el País Vasco, sea en Levante, sea donde sea, tienen una serie de marcas de huevos, principalmente Coren y Campomayor, que son las mejores empresas de huevos de la península ibérica, y ambas se encuentran enclavadas en Galicia. En Galicia también se encuentran los huevos de Mos, se encuentran los huevos de la Abuela, que son algunas empresas de huevos muy importantes, es decir, que a nivel de gallinas y de huevos, Galicia es importantísimo. Galicia tiene su propia denominación de origen de patata, que es la patata de Xinzo de Limia, la pataca de Galicia, que es una patata de gran calidad, que también la usan muchos cocineros incluso de fuera de Galicia. Y Galicia también es cuna de la especie de patata más apreciada por los cocineros, que es la patata Kennebec, que lógicamente se puede cultivar en muchos sitios, pero Galicia por algún motivo es uno de los principales cultivadores de esta patata Kennebec, que es la que más gusta a los cocineros que elaboran tortilla de patata. Y luego aparte Galicia cuenta con la tortilla de Betanzos, la tortilla de Cacheiras, municipios como Coruña, Ferrol o incluso Santiago de Compostela, que tienen algunos establecimientos de tortilla de patatas importantísimos, lugares que han ganado muchas veces el campeonato de España de tortilla de patatas. Era increíble que nos celebrara un campeonato de tortilla de patatas oficial en Galicia, y lo vamos a hacer este año, lo vamos a hacer en la Feria Xantar, lo vamos a hacer el 25 de octubre de este mismo año. Estamos ya haciendo una campaña de visitar establecimientos para animarles a participar en este campeonato, que suele ser lo más complicado, sobre todo en las primeras ediciones, pero queremos que participen 10 establecimientos y prácticamente ya los tenemos, y creo que va a celebrarse un campeonato interesantísimo de tortilla de patatas este mes de octubre, y que lo vamos a ver con nuestros propios ojos.
Y bueno, nos lo contarás aquí en Ondoján, pues en octubre, cuando sea, ya haremos un especial, más especiales de la tortilla, pero en este caso nos iremos hasta Galicia contigo. Bueno, que tenemos que ir acabando, son las 7, y nos vamos a ir hablando del Vasquito, sidrería en pleno verano. Está en Igarabidea, número 33, en Ibaeta, en Donosti, y bueno, que aquí también nos habéis puesto finos, ¿eh?
Nos hemos puesto finos porque hicimos una quedada gastronómica en la que convocamos a muchos periodistas, instagramers, cocineros, incluso algún distribuidor de vinos, bueno, pues de nuestro entorno, del entorno de ondojan.com, gente, incluso estaba con nosotros el periodista Aitor Buendía, también muy conocido en las ondas de Radio Vascas, y nada, nos juntamos en el Vasquito, en el nuevo Vasquito, porque Iñaki Azcube, que empezó con el Vasquito originario en los edificios de Hacienda, que se suelen llamar, los edificios del barrio de Rotaburu, se ha animado, hace cosa de un año, a hacerse con lo que fue en su día, inicialmente una sidrería, la sidrería Urquiola, enclavada en el barrio de Ibaeta. Pasamos el restaurante Arat, seguimos hacia adelante y nos encontramos con una subida hacia arriba que contiene pues esta preciosa casa que contenía esa sidrería, esa sidrería de Urquiola, y que luego fue adquirida por Martín Berasategui, que hizo en este mismo lugar un restaurante al que llamó Garrote Grill y que llegó a tener en su día una estrella Michelin. Con el paso del tiempo, Martín tuvo que cerrar ese restaurante y Iñaki Azcue se ha animado a cogerlo con el espíritu que tenía antes de que lo cogiera Martín Berasategui, es decir, volviendo a darle ese espíritu de sidrería. Pero como Iñaki es un gran cocinero que también trabaja, pero como muy pocos, el producto de mercado, este asador tiene en este momento dos zonas diferenciadas, podríamos decir, diferenciadas pero comunicadas entre ellas, que es lo que le hace grande a este sitio. Un comedor en el que podemos comer una cocina de temporada, de asador, con chuleta a la brasa, con pescados a la parrilla, con diferentes productos de la época del año, y una parte de sidrería donde tenemos cúpulas abiertas todo el año con sidra de algunas de las mejores sidrerías de Guipúzcoa, y donde podemos optar diferentes menús de sidrería, desde el menú JL, que cuesta, bueno, en memoria de su tío José Luis, que fue quien le ayudó a montar este restaurante y que lamentablemente falleció hace unos meses de cáncer, Pues tenemos desde el menú JL, que cuesta 26 euros por persona, y en el que en vez de comer chuleta, pues podemos comer churrasco o bacalao, hasta el menú Centollo, que es un menú que cuesta 53 euros por persona, y en el que podemos comer no solo chuletón, sino también centollo para toda la mesa. Hay cuatro menús, uno de 26 euros, uno de 42, uno de 46 y uno de 53, que incluyen todo. Es decir, si el menú vale 42, vamos a pagar 42 euros con la sidra, con el postre, con todo absolutamente. O sea que lo que marca en la publicación es lo que vamos a pagar al final. Hay un ambiente estupendo en este establecimiento. Es la oportunidad de poder disfrutar de una sidrería en verano, pero una sidrería con una gran autenticidad, porque fue originariamente una sidrería al uso de aquellas que elaboraban su propia sidra, y porque Iñaki es una persona que también es un gran amante de la tradición y ha conseguido que dentro de este local no nos sintamos como una sidrería ortopédica turística de estas que tanto se han construido últimamente, sino que nos sentimos en una sidrería auténtica con un ambiente pues que podemos encontrar en invierno en cualquier otra sidrería. Y aparte de eso, Iñaki es un gran cocinero, el género que utiliza es muy bueno y todo lo que comimos en nuestra visita desde luego fue extraordinario y lo será para cualquiera que se anime este verano a pegarse una escapadita de sidrería al Vasquito de Ibaeta.
Pues nada, José, me lo dejamos aquí. Yo creo que has hecho un amplio repaso de lo que pueden encontrar en el nuevo Ondoján, que ya está en los sitios habituales, en más de 500 puntos, y luego también pues a través de internet, metiéndose simplemente en Ondoján, en ondojan.com. José, que pases unas buenas vacaciones y a la vuelta seguiremos porque habrá muchas cosas que comentar, ¿no?
Pues sí, nos pegaremos unas buenas vacaciones, espero, y si te apetece, Íñigo, a lo largo de las mismas, si buscamos un día, todavía tenemos varias cosas que comentar sobre este ejemplar de Ondoján, que sería bueno que también lo conocieran nuestros oyentes. Así que lo hablamos, y si se tercia, pues lo hacemos.
Vale, va. Bueno, Josema, ondo pasa, oporrak.
Ondo pasa, zuere, Íñigo, eskerrik asko.
Agur, agur. Arratsaldeko zazpiraketa bost minutu, jarraian albisteak.